Ustedes saben que en los tres pilares que estamos trabajando tienen que ver en primer lugar con el desvertebramiento de las organizaciones criminales, en segundo lugar en la lucha por recuperar la seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción. Hoy empezamos nuestro programa Bolsillos de Cristal, en que nos empeñamos desde la Fiscalía General de la Nación por trabajar desde la perspectiva del poder acusatorio del Estado en recuperar la ética pública, la preservación del patrimonio público como valores fundamentales de la democracia. Se trata de investigaciones que hemos empezado a desarrollar en el curso de estos meses. Y en el día de hoy, en la tarde de hoy, ha sido capturado el alcalde de la ciudad de Girardot y el exalcalde de la ciudad de Girardot. El alcalde César Fabián Villalba Acevedo y el exalcalde de la ciudad y actual secretario de Salud del Departamento de Cundinamarca, Diego Escobar Guinea. Estas capturas obedecen a una investigación que hemos venido adelantando por irregularidades cometidas con ocasión de la pasada elección de alcaldes, por la cual la anterior administración se concertó para contribuir a la designación del nuevo alcalde de la ciudad de Girardot, para lo cual se utilizaron recursos, presuntamente, y de acuerdo con el acervo probatorio que tiene la Fiscalía, para promover la elección del nuevo alcalde mediante proyectos de asistencia social, particularmente los programas Nutriendo a Girardot y Asistencia a la Población Víctima del Conflicto Armado, parte de cuyos recursos, según las pruebas, por más de 1.400 millones de pesos, fueron destinados directamente a comprometer el voto de los electores mediante la entrega de recursos públicos, vertidos la mayor parte de ellos en kits de aseo, mercados, en unos montos que son ampliamente significativos. También se evidenció en la investigación el constreñimiento a los servidores de la administración de Girardot, a los cuales servidores se les manifestaba la necesidad de compartir la elección del nuevo alcalde a riesgo de perder su posición laboral con el departamento. Investigamos igualmente auxilios de vivienda, de mejoramiento de vivienda por más de 570 millones de pesos y reubicaciones en las que se invirtieron sumas superiores a los 100 millones de pesos. A estos dos indiciados que han sido capturados en la tarde de hoy, la Fiscalía les imputará cargos de concierto para delinquir, corrupción de sufragante y peculado por apropiación. La Fiscalía prontamente en estos casos de corrupción electoral y de uso de dineros públicos con ocasión de las pasadas elecciones territoriales, y estamos avanzando con empeño, con dedicación en determinar más responsabilidades en otros muchos municipios de Colombia, y los resultados correspondientes vamos a ir entregándolos en el curso de las próximas semanas. En segundo lugar, queremos trabajar con todo el poder de investigación y de acusación que ver con la seguridad ciudadana intensamente. Para eso, nuestra bitácora de vuelo, el censo delictivo, estamos trabajando con los alcaldes y con los gobernadores, y los resultados son francamente maravillosos y alentadores en beneficio de nuestras gentes. En el curso de estas últimas 48 horas, hemos capturado 205 personas integrantes de 16 bandas criminales que operaban a lo largo de todo el país. Y le voy a pedir al doctor Luis González que les presente a ustedes el éxito de este operativo por la seguridad de las calles y las aldeas de Colombia.
Buenas tardes. Como le dijo el señor Fiscal General de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, el censo delictivo semanal es la nueva guía para combatir las organizaciones criminales que vienen afectando la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. En estas últimas 48 horas fueron capturados 205 integrantes de 16 bandas. Aquí estas bandas que han sido desarticuladas en estas 48 horas son de los que más impactan la tranquilidad y la seguridad ciudadana, la tranquilidad de las familias, de los padres de familia. Entonces, se impactaron 7 organizaciones de tráfico de estupefacientes en ciudades y estas bandas estaban afectando principalmente a los niñas, niños y adolescentes en los centros educativos y en los parques. Igualmente, se impactaron 3 organizaciones de hurto a personas, de hurto a vehículos y de hurto de aquellos que llamamos del raponazo. Igualmente, fuimos tras de 2 organizaciones de homicidio. Ustedes saben que el homicidio es uno de los delitos más sensibles, uno de los delitos donde más hacemos atención para seguir haciendo la reducción a través de esclarecer y combatir la impunidad en tema de homicidio. Extorsión, se capturaron 2 organizaciones, que venían haciendo daño en 2 ciudades en el país. De estafa una y de minería ilegal una. Lo importante de este trabajo es que estamos mejorando el análisis, la asociación de casos y la detección temprana de organizaciones criminales. Para destacar 4 organizaciones que pudieron impactarse. Hay una en Antioquia conocida como los de Santa Bárbara. Estos hacían presencia en el municipio de Santa Bárbara y en 4 municipios más. Hacían presencia en Támesis, Montebello, La Pintada y, como ya dije, Santa Bárbara, 5 municipios. 53 capturas. Estos que integraban esta organización, estos 5 municipios, llevaban 4 años dominando estos municipios, incursionando en la criminalidad, especialmente en el tráfico de estupefacientes, y se les va a imputar, además de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, se esclarecieron 4 homicidios de los cuales eran responsables. En la ciudad, en el municipio de Ciénega, en el Magdalena, se impactó a una organización dedicada a la extorsión. Esta organización allí en el municipio de Ciénega Magdalena se conocía como los 12 de octubre. Se capturaron 32 miembros de esta organización. Esto es un trabajo conjunto entre el Gaula de la Policía, la Fiscalía, unidades de crimen organizado. Y aquí, ¿qué es lo importante? Estas personas estaban extorsionando a ganaderos, a hacendados, campesinos y en general a toda la población. La amenaza a quien no pagara era a través de dejarle y lanzarle granadas. En los allanamientos, en el día de hoy, se encontraron armas y granadas. Y aquí se les va a imputar 8 casos de extorsión, se les va a imputar también unos desplazamientos y también unos homicidios. Y hay otra organización que venimos impactando en la ciudad, en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Esta organización se conoce como Los Pamplona. Hemos capturado hasta el día de hoy 48 de sus miembros. Hoy se capturaron a 15 de sus miembros que dentro del rol que tenían era un rol de los más dañinos a la sociedad, eran los que integraban lo que se conoce en el argot de la criminal como el ala de los sicarios. A esto se les va a imputar 8 homicidios que se pusieron a esclarecer dentro de la investigación. También se les va a imputar desplazamiento, desaparición y concierto para delinquir y porte de armas. Entonces, como ustedes ven, las organizaciones que se capturaron son organizaciones que verdaderamente impactan para el mejoramiento de la seguridad ciudadana.
La de Ibagué tal vez
en Ibagué,
es muy interesante porque muestra una dimensión del tema del microtráfico en nuestras ciudades que es una gran amenaza en este momento para la seguridad ciudadana.
En Ibagué se capturó a 18 miembros de una organización conocida como los Búhos. Esta organización hacía presencia y contaminaba a nuestros niños, niñas y adolescentes allí en los parques. Se capturó dentro de un programa que tenemos con la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y la Fiscalía, que se llama Mi Parque es tu Parque, que busca liberar los parques del consumo de estupefacientes. Y entonces allí, pues estos 18 capturados, pues les va a imputar nuevamente concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y utilización de menores en la comisión de delitos.
Muy bien, compañero. Continuaremos entonces dándoles reportes del éxito de la Fiscalía en materia de lucha contra la criminalidad organizada, microtráfico, bandas de extorsionistas y, por supuesto, necesitamos mucho el acompañamiento del resto de las autoridades. En esta ocasión son más de 200 delincuentes, necesitamos sitios penitenciarios para atender a la delincuencia que está afectando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros ancianos, a las señoras, a los hombres de a pie, a los ciudadanos del común en Colombia.
Muy bien, compañeros, comenzamos con la ronda de preguntas. Florencio Sánchez, de RCN.
¿Pero va a haber preguntas hoy?
Sí. Señor fiscal, sobre un tema que usted habló ayer y que hoy se pronunció el ministro de Justicia sobre el proyecto para descongestionar las cárceles de una supuesta excarcelación masiva. El ministro dice que no va a haber excarcelación masiva con este proyecto y que ese proyecto fue llevado al comité al Consejo de Política Criminal y que la Fiscalía no dijo nada durante esa discusión allá en el Consejo. ¿Cuál es la posición suya hoy después de que el ministro dice eso?
Bueno, me gustaría que ustedes conocieran un documento que estamos preparando, que estamos terminando sobre el particular, muy ilustrado sobre la materia, sobre las dificultades que esto genera. La Fiscalía presentó un documento por conducto de la señora Vicefiscal General de la Nación al Consejo de Política Criminal, objetando esa iniciativa. Y por supuesto vamos a participar en el debate público, pero ante todo en el debate parlamentario, mostrando las dificultades que una política complaciente, benévola contra la criminalidad puede tener en la lucha contra las distintas modalidades del delito y del crimen. Vamos a tener oportunidad de hablar sobre todos estos temas con ustedes, Florencio. No, yo lo que he hablado es que estas normas lo que benefician son una cantidad de subrogados que permiten realmente que haya unos beneficios en el tratamiento penitenciario de los cuales se sirven muchos delincuentes, muchos criminales. Un caso fue el de ayer, como ustedes lo vieron, y otro caso puede haberse producido también en estas últimas capturas, como después lo vamos a ilustrar, y vamos a entregarles un detalle ilustrado del impacto que pueden tener estas normas para que haya una discusión científica y serena sobre la materia.
Laura Palomino, de la W.
Doctor, sobre el tema de Hyundai que ha sonado en las últimas semanas, ¿qué hay de nuevo, qué decisión se ha tomado por parte de la Fiscalía General de la Nación?
Sobre el caso de Hyundai, la Fiscalía, como lo hemos dicho, va a actuar con toda determinación y de la manera más breve y temprana, porque eso corresponde a la responsabilidad de la Fiscalía en el ejercicio del poder acusatorio y de investigación en materia de delitos. Yo no sé si usted, Luis, de pronto quisiera avanzar algo de lo que hemos adelantado que muestra hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en estas materias.
Bueno, en el tema de Hyundai Colombia Automotriz S.A., lo primero que hicimos desde la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana fue, pues, tomar la atención de este caso de acuerdo a nuestras competencias constitucionales y legales. Logramos en estos días establecer a través de los actos de investigación que existen ya dos actuaciones en curso en la seccional de Bogotá por estos hechos. Una actuación que se inició por una demanda que se presentó por un abogado en el mes de abril, días posteriores al fallo que ustedes han conocido por un juez civil de circuito. Allí activamos la priorización y ordenamos una serie de evidencias y en la búsqueda de esa evidencia encontramos un segundo proceso que ya existía relacionado con este caso. Y le voy a decir hasta donde puedo decirles. En esta segunda investigación, cuando fuimos a garantizar lo que más debemos garantizar en la justicia a un ciudadano, que es un sistema de reparto transparente, porque el reparto es lo que garantiza a los usuarios que llegue su causa, lleguen sus pretensiones a un juez independiente e imparcial. Y por eso los primeros actos de investigación se dirigieron a establecer qué sucedió el día que se presentó la demanda. ¿Y qué encontramos? Que había ya una denuncia que fue presentada por hechos que sucedieron el 29 de febrero de este año por el ingeniero administrador del sistema de reparto de todas las demandas civiles, laborales y de familia en el edificio Nenqueteva de Bogotá, que es donde se reparten estas denuncias a los diferentes jueces, estas demandas, perdón. Y cuando vamos a mirar qué es esta demanda, qué es esta denuncia que llegó a la fiscalía, pues encontramos y hacemos una inspección judicial y miramos, y lo que le podemos decir es muy poco, pero esa denuncia que establece el administrador del reparto de demandas civiles en Bogotá, encuentra que ese 29 de febrero, cuando se presenta la demanda en horas de la mañana, la demanda de Hyundai Colombia Automotriz S.A. en el Supercade de Suba, quien recibió la denuncia alertó que el sistema estaba muy lento para asignación de denuncias. El administrador del sistema ingresa y encuentra en línea, dice la denuncia, encuentra en línea que se está haciendo un ataque al sistema de reparto, que se está creando una nueva tabla de valores en la hoja de reparto. Y él presenta esa denuncia donde indica que esta demanda se alteró el reparto y se enrutó aleatoriamente a un despacho de un juez civil del circuito de Bogotá, y que eso ocurrió en horas de la mañana del día 29 de febrero. Entonces, esa es otra denuncia que está allí y que las asociamos para investigar qué fue lo que sucedió. Pero allí lo que queremos decir con estas dos denuncias es que hay una denuncia que detectó en tiempo real que había un ataque a la transparencia del reparto esa mañana del 29 de febrero. Lo que podemos ver en la denuncia del administrador del sistema de reparto es que él detectó un ataque y una manipulación y una dirección y orientación a esa denuncia y dos más hacia un despacho específico de un juez civil del circuito.
Alejandro.
Son tres, doctor, son tres investigaciones que se conjugaron en una sola, tres.
Hasta el momento, quien coloca la denuncia habla de tres demandas que se enrutaron el reparto de forma aleatoria y violando y haciendo una intromisión a la hoja de reparto.
Perdón, doctor Luis, en ese caso está el juez que denunció su columna, Daniel
Coronel. No puedo decir más, sino que se enrutó a un juez específico.
Alejandro.
Señor fiscal, ¿ah? Ya…
No, a ver.
O sea, se enrutó hacia el despacho que falló esa demanda.
Que falló las cautelares.
Correcto. O sea, la Fiscalía tiene evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y de demandas, y que en tres casos, según la evidencia documental que poseemos, fueron enrutadas esas denuncias hacia el juzgado sexto civil del circuito de la ciudad de Bogotá.
¿Y en ese orden de ideas ya fue llamado a declarar alguna persona? Algún
funcionario? Las investigaciones las está adelantando.
Lo que le puedo manifestar es que en próximos días habrán interrogatorios del indiciado de las personas que administraban el reparto y que utilizaron los usuarios para hacer este ataque a la transparencia del sistema de reparto del centro de servicios de Nenqueteva para las demandas civiles, laborales y de familia en la ciudad de Bogotá.
Señor fiscal, a propósito de estos ataques y cosas turbias, pues, en lo que tiene que ver con la registraduría y el ataque que ayer mencionaba el registrador, ¿qué está haciendo en este momento la Fiscalía? ¿Si ya asumió esa investigación de oficio o por solicitud de la registraduría?
Bueno, nosotros ayer recibimos una llamada del Registrador Nacional del Estado Civil, quien nos informó inmediatamente de los ataques que estaba siendo víctima la registraduría, uno de ellos que había sido efectivo, por motivo que dispusimos asignar la investigación en forma inmediata, y el director de Fiscalías, el doctor Orlando Spitia, dispuso un fiscal asignado al caso. Ya hay policía judicial y yo creo que el doctor Ospitia nos puede determinar el alcance de la investigación y lo que vamos a hacer en las próximas 72 horas para asegurarle a los colombianos que haya un proceso democrático totalmente transparente.
Muchas gracias. Como lo ha mencionado el señor fiscal, la Dirección de Fiscalías Nacionales, a través del eje temático de cibercriminalidad, ha asumido el conocimiento de esta investigación con la designación de un fiscal especializado en esa temática, al igual que con el apoyo de Policía Judicial, y contamos desde luego con el laboratorio en informática de la Fiscalía, altamente tecnificado para ese efecto. En este momento se están desarrollando todas las investigaciones desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de la determinación de los presuntos responsables de estos sucesos. Esa es la situación en este momento. Incluso el fiscal, con apoyo, se ha venido trabajando constantemente, señor fiscal, sobre el tema, y esperamos que próximamente podamos tener algún resultado positivo sobre el particular.